Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. ISAPRE Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que ya comenzamos, que hacemos desde la ciudad de Santiago, todavía a oscuras, pero en unos par de minutos más comienza a amanecer acá en la región metropolitana. Es viernes 12 de mayo del presente año. Terminamos una semana que ha sido larga, que ha sido bien movida desde el punto de vista político y desde todo punto de vista, podríamos decir, porque con mucha labor en el Congreso, con proyectos de ley que se han sacado delante de parte del Ejecutivo, otros que todavía están entrampados, con una ley corta de ISAPRES que se conoció en detalle el miércoles, pero que ayer supo además de declaraciones cruzadas, tanto de las aseguradoras como también del gobierno y la Superintendencia de Salud, al punto que anoche incluso el propio ministro de las Express, Álvaro Elizalde, salió a criticar el tono, el tenor del comunicado emitido por las aseguradoras, que dicen que es un engaño esta ley corta de ISAPRES y que ven poco factible, muy poco viable, que puedan devolver el dinero a los afiliados. Hoy día, además, debiera conocerse si la Corte Suprema va a extender el plazo, va a prorrogar el plazo para que se cumpla este fallo por parte de las ISAPRES. Así estamos, iniciando esta jornada de día viernes, jornada más acá en la región metropolitana, nuevamente con alerta ambiental. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues la quinta,
oye,
¿no?
La quinta consecutiva.
O sea, estuvimos toda la semana con alerta ambiental.
Desde el domingo lunes, pues. Pasado. Desde el domingo pasado que empezó a bajar la calidad del aire.
Claro, y se decreta el lunes, la
claro,
primera.
Y ¿sabes lo que advierte la delegación presidencial? Que la situación va a ser peor el fin de semana. Así que es probable que esto se mantenga.
Bueno, tiene que ver con las temperaturas, ¿no? Tiene que ver también con la poca ventilación acá en la cuenca de Santiago, producto además de las bajas temperaturas en la mañana, se condensa ahí el aire. Bueno, una situación que se va a tornar un poquito más compleja el fin de semana. ¿Qué nos dice el tiempo a propósito del pronóstico del tiempo?
Solo recordar que incluye esta alerta ambiental, incluye la prohibición de usar calefactores a leña, la prohibición de quemas agrícolas, está completamente y totalmente prohibido en la provincia de Santiago, y también restricción vehicular. ¿Y qué dice la temperatura para hoy? Hoy día, 29 grados, va a ser calorcito hoy día. Sí, muy, muy, no sé si veraniego la palabra, pero va a estar rico, la verdad, agradable. Pero en la región metropolitana van a bajar un poco las temperaturas este fin de semana. Mañana 26 grados y el domingo, Día de la Madre, 23 grados. O sea, medio nublado va a estar, pero agradable, yo creo que para pasar el fin de semana. En Valparaíso, 24 grados de máxima, cielos nublados y el fin de semana harto frío en la región de Valparaíso. Van a estar las extremas entre los 10 y los 20 grados para el sábado y para el domingo entre los 11 y los 16 grados.
Ya, pues vamos a estar hablando de varios temas esta jornada de viernes. También vamos a estar con la Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados. Viene Carlos Alonso a contarnos cómo se va configurando un escenario macro para que tal vez el Banco Central comience a bajar la tasa de interés en los próximos meses. De eso hablamos con Carlos Alonso y también vamos a estar con Isabel Caro, la Isa Caro, que nos viene a contar toda la reflexión del presidente Gabriel Boric y la moneda en Cerro Castillo, en aquel cónclave donde se analizaron los resultados de la elección de consejeros constitucionales el domingo pasado, el triunfo de republicanos y cómo cuánto esto mete ruido al programa de gobierno. Ayer escuchaba a la ministra del Interior, Carolina Tohá, decir, pucha, la semana difícil que ha sido esta desde el punto de vista político para el gobierno. Bueno, de eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, así arrancamos este último día hábil de la semana y acá están nuestros titulares.
La delegación presidencial metropolitana decretó alerta ambiental para hoy en la región metropolitana, la quinta alerta consecutiva y la quinta del año. La calidad del aire desde el domingo tiene malas condiciones debido a la pésima situación de ventilación que se prevé se agudizará el fin de semana. Son declaraciones ofensivas e infundadas. Así reaccionó el ministro secretario general de la presidencia, Elizalde, sobre los cuestionamientos de la asociación de ISAPRES, que consideró un engaño el contenido y los montos contemplados en la ley corta. El ministro enfatizó en que es la Corte Suprema la que determinó el fallo. En conversación con Radio Duna, el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, advirtió que el fallo tiene que ponerse en práctica, pero manteniendo la viabilidad de las coberturas. Lo que se produce hoy no cumple con eso. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, presentó una querella por estafa contra los tasadores que valorizaron la ex clínica Sierra Bella. No se engañaron, dice el documento, que agrega que los profesionales contratados por el municipio entregaron tasaciones que únicamente en apariencia lo serían, siendo que representaban una falsedad. En el escrito se asegura que el perjuicio no solo fue para el patrimonio del municipio, sino también para su imagen. El gobierno anunció novedades en el proyecto del eje Alameda Providencia que incorpora modificaciones a Plaza Baquedano. La ministra del Interior anunció cambios con más espacio peatonal y menos vehicular. El anuncio fue hecho tras una jornada de conversación con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Materia internacional, Estados Unidos dio por finalizado el título 42, que es esta norma que permitía la expulsión de migrantes por motivos de salud pública en medio de la pandemia del COVID. A pesar de la masiva llegada de inmigrantes al límite con México, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que las fronteras no están abiertas y quienes lleguen sin usar la vía legal serán considerados no aptos para pedir asilo. Y la justicia brasileña condenó a penas de entre 5 y 9 años de cárcel a dos bolsonaristas acusados de participar en el intento de atentado mediante la detonación de un artefacto explosivo cerca del Aeropuerto Internacional de Brasilia el 24 de diciembre pasado. Se trata de George Washington de Oliveira y Alan Diego dos Santos, ambos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. 7:06.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Podríamos resumir la jornada de ayer, la última en que críticas iban, críticas venían, que esa ha sido la tónica de las últimas horas entre el gobierno y las ISAPRES, desde que se conoció la ley corta presentada por el Ejecutivo. Porque primero supimos de las aseguradoras que enfrentaron su comunicado dando cuenta de los detalles que daba esta ley corta desde el punto de vista de establecer, por ejemplo, que se ponía como tema desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de la misma ley corta que se entregó, que se dio a conocer por parte del gobierno, primero con una serie de páginas, posteriormente detallando los números. Bueno, lo concreto es que fueron las propias ISAPRES que sacaron un comunicado con duras palabras, que incluso llevó al gobierno a lamentar el tono de las declaraciones. De hecho, anoche el ministro Álvaro Elizalde lamentó el tenor, acotando que el gobierno ha mostrado su permanente disposición al diálogo con todos los actores y ha desarrollado un trabajo abierto y también transparente para encontrar, decía él, la mejor solución que permita dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal de nuestro país. Pero posteriormente fue el Ministerio de Salud que, a través de un comunicado, aclaró que el proyecto de ley corta lo que busca es dar escenario jurídico idóneo para dar cumplimiento a este fallo, y lo que corresponde ahora es continuar la discusión en el Congreso con altura de miras y también con voluntad, tal como lo han expresado los parlamentarios y otros actores clave, fue lo que manifestó la cartera encabezada por la ministra Aguilera. Lo concreto es que el comunicado que se emitió anoche por parte del MinSal es la respuesta a la asociación de ISAPRES, quienes indicaron que el proyecto de ley corta es un engaño y que promete rebajas de precio y también devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse. Eso decía parte del comunicado de las aseguradoras, donde también se agregaba que respecto de las devoluciones, por ejemplo, las que superan el billón de pesos, que son falaces y que jamás se van a concretar, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Era lo que se decía de parte de las aseguradoras. Bueno, así las cosas, hoy deberá conocerse si la Corte Suprema da respuesta a la prórroga solicitada por la Superintendencia para permitir que se cumpla cumpla este fallo. La ley corta, en tanto, sabrá de discusiones y debates que seguramente seguirán la próxima semana en un ambiente que por momentos ha sido tenso, de dimes y diretes de uno y otro lado, donde por ahora, si uno quiere mirar dónde están los responsables, desde la propia superintendencia dicen que no se puede culpar al gobierno, mucho menos a la Corte Suprema, por decir que se tiene que cumplir un fallo. Desde el lado de las aseguradoras, por ahora todo está en compás de espera, saber cómo se va a enfrentar esta situación. Arrojaron pérdidas nuevamente en el mes de marzo por sobre los 2.000 millones de pesos, y la situación, dice, es total y absolutamente inviable de que se pueda concretar este pago de 1.400 millones de dólares. La situación, insisto, por ahora está en veremos, en un tono muy elevado de uno y otro lado, y por ahora sin siquiera con posibilidades, José, de que se puedan sentar a conversar. Lo que resurja de ahí tiene que ver con dos factores. Uno, de los propios pacientes, los propios afiliados, cuál va a ser el futuro, qué es lo que podría venir para los que están, por ejemplo, hoy día en un ISAPRE, y también desde el otro punto de vista, porque esta ley tiene adosado además un fortalecimiento de FONASA, donde no solamente el sistema de salud público, ver cómo se financia esto, qué podría pasar en la eventualidad de si quiebran las ISAPRES, esos más de 3.000 afiliados que están en las ISAPRES van a tener que ir al sector público o a FONASA para ser atendidos. Y aquí hay opiniones bien cruzadas, donde incluso el Colegio Médico también ha dicho algo en el último rato que tiene que ver con esta ley corta de las ISAPRES.
Bueno, el Colegio Médico en todo caso no está tan alarmado como
uno podría pensar.
Claro, como algunos sectores lo han planteado. De hecho, hoy día se van a juntar a hablar del tema, ya más formalmente, digamos, hay reunión del Consejo Nacional del Colegio Médico y está en la tabla principal discutir un poco una visión en común respecto de este un proyecto de ley que ingresó esta semana el gobierno, la famosa ley corta, pero ya sus principales dirigentes un poco dan luces de las expectativas y de su postura respecto de este proyecto. Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, dice que este es un intento que sí soluciona, a su juicio, la crisis de las ISAPRE, que es una crisis profunda, con el que se puede aplicar el fallo con cierta gradualidad y entregándole también estabilidad a las ISAPRES. La presidenta del Colmet de Santiago, que es Francisca Crispi, decía que se valora que a través de esta ley corta se cumpla el espíritu del fallo de la Corte Suprema, y en este sentido también se encuentra positiva las propuestas para que las ISAPRES realicen lo mandatado por la tercera sala del máximo tribunal. Dice, valoramos la flexibilidad que se le ha dado a las aseguradoras para poder devolver esos cobros, y que nos parece que apuntan a una mayor estabilidad del sistema y que no existen caídas abruptas secundarias, pues el fallo de la ley dice que son las mismas aseguradoras las que van a proporcionar el plan de pago. Por lo tanto, tienen una visión más bien optimista del proceso que viene. Como gremio, dice, buscamos que la ley pueda tener un mayor foco en los prestadores de salud, que sabemos que han tenido efectos secundarios de esta crisis. También ha tenido un periodo muy complejo económicamente porque las aseguradoras han puesto fin a los convenios y se han retardado los pagos. Creemos que va a ser importante durante este periodo de discusión parlamentaria poner el foco en los prestadores y en la viabilidad también financiera que puedan tener a raíz de esta ley. Entonces, si bien valoran que este es el inicio de solucionar la crisis, dicen ellos, es importante centrarse en garantizar el cumplimiento del fallo y en poner el foco en los prestadores privados. Son sus primeras apreciaciones, pero hoy en esta jornada van a tener ya una postura más oficial.
7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos al inicio del programa que ha sido una semana larga esta, difícil, lo esbozaba la propia ministra del Interior, Carolina Toá, tras la elección del domingo pasado, con claves tanto de los ganadores como fueron los consejeros constitucionales del Partido Republicano, de los propios parlamentarios de ese sector, para ver cómo se afianza este triunfo, no solamente en el Consejo Constitucional, sino que en el propio diálogo con el Ejecutivo, con el gobierno, en la tramitación de algunos proyectos de ley que están hoy día en el Congreso. Pero también fue semana de cónclave del gobierno en Cerro Castillo. Nuestra infiltrada Isabel Caro en un rato más nos viene a contar más detalles de cómo se analizó ese tema en el seno más profundo, más íntimo del presidente Gabriel Boric. Y justo hoy día, 5 días de cumplirse a 5 días de la elección del domingo recién pasado, se conoció un sondeo de la consultora Black and White que revela que un 54% de los encuestados no quedó conforme con los resultados de la elección del domingo recién pasado, mientras que un 81% cree que los ganadores, en este caso el Partido Republicano, debe dialogar con el oficialismo. Este sondeo, en su detalle, también muestra que que la mayoría no solo quedó descontenta, sino que a priori la mayoría cree que se va a rechazar el texto constitucional en el plebiscito de salida que está programado para diciembre. De hecho, a la mayoría le parece mal que Republicanos pueda vetar cualquier iniciativa constitucional y la mayoría no tiene confianza en el nuevo proceso. También la encuesta muestra que el tema más relevante que enfrenta Chile sigue siendo el de la inseguridad, la delincuencia y también el narcotráfico, temas que, de alguna u otra manera, explicarían, dice la encuesta, el triunfo de los republicanos el domingo recién pasado. De hecho, también se muestra que un 53% dijo haber quedado contento, mientras que los más descontentos con los resultados del domingo fueron las mujeres, los más jóvenes, entre 18 y 34 años, y también el segmento socioeconómico C3. De acuerdo al detalle. Por otra parte, se establece que hay un 81% que cree que Republicanos y Chile Vamos deberán dialogar con la centroizquierda. La menor adhesión a esta alternativa se registró en los segmentos D y E con un 76%, mientras que un 24% de esos segmentos opinó que deben imponer su hegemonía. Otro dato que entrega esta encuesta es que un 53% dice tener desconfianza de este nuevo proceso de redacción del texto constitucional y a priori hay un 58% que piensa que se va a rechazar en diciembre. Números que acompañan el triunfo de Republicanos, que ayer terminó su segunda jornada consecutiva de cónclave en Casablanca, y donde, por cierto, se pudieron escuchar algunas conclusiones de cómo va a ser el trabajo de este partido, no solamente de aquí en adelante pensando en las reformas del gobierno, lo que hay que debatir en el Congreso, sino que también el trabajo propiamente tal a partir de junio en el Consejo Constitucional.
Oye, esto fue, lo de Casablanca fue como la presentación de un curso. Cada uno habló, se presentó su historia de vida.
Los 22.
Hola, soy María José Soto.
Los 22 consejeros.
Exacto, los 22. Recordemos que fueron 23 los elegidos, sí, pues, de 51, que eran los candidatos totales. Uno de ellos, recordemos, renunció el miércoles a la colectividad para defenderse por una causa de abuso sexual. Así por lo tanto, es. Quedó fuera. Pero no deja de ser 23 de 51 fue lo que logró Republicano. Hoy día tienen una nueva jornada, una segunda jornada en Casablanca, donde, como yo te decía, se presentaron todos. La idea era que se conocieran y hubo...
ayer terminó, ayer de tarde.
Ah, es verdad, fueron dos días, sí, miércoles. Es verdad, toda la razón. Ayer terminó en la tarde con esta foto, es verdad, con esta foto postal que sacaron todos ahí encabezando con José Antonio Kass. Todos se presentaron y las intervenciones clave, creo que fueron la de José Antonio Kass, el ex candidato presidencial, líder, ideólogo y fundador de Republicanos, y la de el presidente, que es Arturo Esquella. Los dos tuvieron un mensaje de prudencia, demostremos que somos distintos, no repitamos lo mismo que la convención constitucional. Insistieron mucho durante los dos días en ese llamado. Kass llamó a ser prudentes, a siempre pensar las cosas. Su mensaje, según consigna La Tercera, que reportó el tema, apunta a distanciarse lo más posible de la fallida convención constitucional. Republicanos también fijó otros lineamientos anoche, como el anuncio de la creación de un comité de instalación para llegar más ordenaditos, más coordinados. Y va a crear una plataforma para incentivar también la participación ciudadana. Parte de lo que yo te decía de los discursos importantes también estuvo centrado por Esquella, que pidió varias cosas. La primera pidió que el debate constitucional se centre en los temas que unan y los temas que estén donde exista acuerdos, como por ejemplo la descentralización, modernización del Estado, y no centrarse 100% por ejemplo en temas de derechos sociales, etcétera. Les recalcaron los dos, Esquella y Kass, que el cumplimiento de las 12 bases se cumple sí o sí, porque ya está en la Constitución, y porque, decía Esquella enfatizando, ustedes compitieron sabiendo las reglas, y las reglas se cumplen simplemente, así que estuvieron ahí bien estrictos, bien duros respecto de que tienen que cumplir ciertas bases para empezar este trabajo.
A propósito de bases que se van a cumplir, las 12 bases que está trabajando, de hecho, en la comisión experta, que están dentro del anteproyecto de Constitución, donde se van a tener que sentar ahí a trabajar estos consejeros. Decía anoche en una entrevista la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que el Partido Republicano va a respetar estas 12 bases. No hay ninguna duda, no se pone en duda que los consejeros del Partido Republicano van a respetar estas 12 bases que están establecidas en ese acuerdo, donde no se suscribió por parte del Partido Republicano. Y lo otro que decía la propia secretaria general del Partido Republicano era que veía un buen ánimo para acercarse y establecer puente o tender puente entre su partido, la centro derecha y el propio gobierno. Y ponía como ejemplo algo que ocurrió esta semana y que tiene que ver también con la situación compleja y difícil que vivió uno de los consejeros republicanos, la familia Urban, en la Araucanía, que fue víctima de un ataque, de un atentado, y ella destacaba el buen tono y el cambio, comillas, cambio que ha mostrado en los últimos días el gobierno respecto a la situación de violencia en la Araucanía. Agradecía también que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, haya recibido justamente al consejero republicano en La Moneda, dándole el apoyo respecto a esta situación particular que vivió de violencia en esa zona. Así es que así se tienden los puentes, dicen. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana y sobre todo cuando tengamos o cuando exista un tema mucho más complejo que debatir, que discutir. Hay harto sobre la mesa, qué decir, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Hay una postura clara que han mostrado los parlamentarios republicanos y a ver cómo sigue el trabajo en ese propio Consejo Constitucional cuando ya en junio se integren no solamente los 23, sino que los 51 consejeros constitucionales electos el domingo recién pasado. 7:20 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada se transa en la UEF en 35.966,79 pesos, mientras que el dólar 796,38, el euro 869,22 y el cobre 3,75 dólares la libra.
¿Quieres saber lo que trae hoy día la prensa económica en esta jornada de día viernes? Mire, Pulso hoy día destaca como principal titular y Sapres califican de engaño el proyecto del gobierno y dicen que es un cierre por secretaría. También destaca Pulso, Corner Shop desvincula a 250 trabajadores y reduce su dotación en un 11%. Miramos también lo que trae el financiero en esta jornada de viernes. BTR reportó pérdidas por unos 519 millones de dólares a diciembre del año 2022 por fuga de clientes. Parte de los títulos en materia económica esta jornada.
Es larga la entrada, pero yo creo que ya la conocen. Don't Get Me Wrong de The Pretenders, a propósito de que están de regreso con el sencillo Let the Sun Come In, tomado en su próximo álbum de estudio Relentless. El trabajo nuevo de Chrissy Hynde y compañía se lanzará este 1 de septiembre. Hablando sobre el título del álbum, ella dijo: disfruto viendo los diversos significados y orígenes de esa palabra y me gustó la definición. Sin disminuir la intensidad, es la vida del artista, dice ella. Nunca te retiras, te vuelves implacable. Ella tiene 71 años, ha coescrito todas las pistas con el guitarrista James Baldwin, de 43 años, por segunda vez consecutiva.
Ya, pues con esta banda que tiene un origen anglo-estadounidense, nos vamos a ir a un corte comercial. María José Soto vuelve en un rato más a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las informaciones de la última hora. Y antes de ir al corte, le cuento que Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país, y no van a parar. Pausa, ya volvemos con más acá al 89.7.
Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
En este año de la productividad, transforma tu compañía y piensa digital, despegando a la eficiencia con De Fontana. En De Fontana nos mueve la innovación, por eso contamos con diversas soluciones que buscan simplificar la gestión de las empresas sin importar su tipo o tamaño, gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial del país. No esperes más y únete a las más de 19.000 empresas que ya despegaron a la eficiencia. Descubre nuestro ecosistema digital de soluciones en defontana.com.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams. Desde el 11 al 13 de mayo, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1,600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin-Williams y te damos delivery gratis por compras sobre 2 dinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en sherwin.cl.
Con la apertura de 2 nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que ha sido una semana larga esta que está terminando, usted sabe, por varias cosas. Partió el domingo con la elección de los consejeros constitucionales y a mitad de semana cónclaves tanto del oficialismo como también del Partido Republicano, y el Congreso también agitado con varios proyectos de ley discutiéndose y aprobándose algunos de ellos. Bueno, de esto y más queremos hablar con nuestro próximo entrevistado en la línea telefónica. Al teléfono está el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, a quien de inmediato saludamos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días, buen viernes para usted.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, bien.
¿Sí? ¿Encontró larga la semana?
Intensa. No, porque además hemos tenido mucho trabajo legislativo, sí. Y buenas noticias. Se han aprobado en sus respectivos trámites proyectos de ley muy, muy importantes, como el que aumenta el salario mínimo y también el que establece un royalty minero para la explotación del cobre. Así que, sin lugar a duda, si bien todavía quedan algunos trámites, es decir, lo han aprobado una de 2 cámaras y todavía falta que se pronuncie la otra cámara, son buenas noticias para las familias chilenas, porque están orientados a mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Así que lograr ahí, a dudas, que ha sido un avance positivo.
Claro, pasan una valla importante, todavía no ven la luz, pero pasan una valla importante esos 2 proyectos que usted sacaba a colación, el de sueldo mínimo y también el royalty. O sea, podríamos resumir, ministro, entonces, que esta semana, que ha sido intensa, decía usted, la definía como intensa, termina mejor de que como comenzó, ¿no? Lo digo por lo del domingo.
Ha sido una buena semana para proyectos que ha impulsado el gobierno, pero que lo más importante es que estar orientado a mejorar la vida en Chile. Así que, sin lugar a dudas, que se adquiera el compromiso que se hace realidad a través del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos para el 1 de julio del próximo año y a 440.000 pesos ahora el 1 de mayo pasado, con un aumento escalonado que hay en septiembre. Y por otro lado, que se avance en un proyecto de royalty minero para que parte importante de los recursos de la explotación minera queden en Chile y sean destinados a las comunas donde se desarrollan actividades mineras o están relacionadas, o sea, de donde se extrae el cobre, pero también de donde se exporta, que son los puertos, las comunas con puertos. Y además, aportes para todas las comunas que son dependientes del Fondo Común Municipal, más de 300 comunas. Y además para los gobiernos regionales. Entonces, sin duda que son buenas noticias, porque son recursos que se van a orientar a inversiones en el ámbito local que van a ser positivas para todo Chile.
Ministro Elizalde, ha sido una semana también de mucha reflexión a propósito de lo que pasó con la elección de los consejeros constitucionales. Ayer escuchaba a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que decía que cuando vienen momentos como estos hay que mirar bien qué está diciendo la gente cuando vota de esa manera, refiriéndose, por cierto, a los resultados y donde se genera el triunfo del Partido Republicano en la elección de los consejeros. Para usted, esta semana, ¿cuál es la reflexión que saca? Y le pregunto, ¿qué quiere hoy la gente, ministro?
Bueno, la propia ministra del Interior ha planteado que hay una demanda porque el sistema político resuelva problemas que afectan a las personas en su vida cotidiana. Y por eso creo que es muy importante concentrarse en el y promover un diálogo que genere acuerdos amplios, que nos permita avanzar en iniciativas que efectivamente hagan la diferencia en la vida de las personas. Que es por lo demás el mandato que nos ha dado el presidente Boric, dialogar con todos los sectores para construir mayorías, por ejemplo, en materia de pensiones, donde los chinos viven un drama, quienes están pensionados tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes, y se requiere de un cambio sustantivo que va más allá incluso del aumento de cotización con la cotización extraordinaria de los empleadores, y que tiene que ver con cómo incorporar elementos de solidaridad que nos permitan aumentar las pensiones hoy y no en décadas más. Y así podría citar otros ejemplos, y para eso yo creo que se requiere voluntad constructiva de todos los sectores para llegar a buenos acuerdos ya. Que sean positivos para el país.
Sí, voluntad por una parte, y lo que usted decía, lo que les dijo el presidente Gabriel Boric, dialogar. ¿Esto quiere decir, ministro, que no se van a modificar los ejes del programa de gobierno? Bueno, básicamente quiero preguntarle, para usted no son incompatibles, flexibilidad, por ejemplo, para dialogar, convicción y pragmatismo.
A ver, las propuestas que hace el gobierno son expresión de convicciones profundas, de un diagnóstico respecto de la sociedad chilena y cuáles son sus necesidades, que responden además a demandas que se han expresado con mucha nitidez en nuestro país. Ahora, cuestión distinta es que para construir mayorías, obviamente hay que sentarse a la mesa e incorporar distintas miradas, pero las propuestas del gobierno son expresión de convicciones y por tanto el gobierno va a insistir en su propuesta, pero tendrá obviamente que escuchar otras miradas para construir las mayorías necesarias que son imprescindibles, valga la redundancia, para avanzar en reformas que el país necesita.
¿Y esta semana usted ve ánimo desde ese punto de vista en el Congreso, en las diferentes bancadas, post-elección?
Bueno, en Royal tenemos un buen ejemplo, también en salario mínimo, porque son proyectos que se aprobaron con un apoyo bastante transversal.
Pero no tuvo el apoyo republicano ni tampoco de la Unión Demócrata Independiente.
Bueno, pero es difícil en una democracia diversa como la nuestra que las iniciativas cuenten con apoyo unánime. Pero cuando hablamos de más de dos tercios en ambas cámaras, incluso cuatro quintos en el caso del Royal en el Senado, estamos hablando de 80% de apoyo, casi 70% de apoyo en el otro caso. Entonces estamos hablando de un apoyo bastante transversal, bastante amplio. Y que está haciendo con creces la base de apoyo en el Congreso del gobierno. Y por eso creo que son buenos ejemplos respecto a los cuales hay que insistir. Diálogo para construir mayoría, para aprobar iniciativas que son buenas noticias para las familias chilenas.
Ya, sin lugar a dudas son buenos ejemplos, ministro, pero más allá de estos dos ejemplos que usted saca a colación y lo que estábamos conversando, lo que tiene que ver con el royalty minero, también con el sueldo mínimo y con la cantidad de votos que se lograron para que pasaran esa valla esos dos iniciativas, esos dos proyectos, ¿usted ha notado algún cambio en el Parlamento? Usted estuvo harto rato esta semana en el Congreso, particularmente, por ejemplo, de la bancada de Republicanos, ¿notó algún cambio post-elección? Respecto al ánimo, me refiero, y la posibilidad de tender puente y conversar.
No podría sacar una conclusión definitiva, porque si bien estuve tres días en el Congreso, no podría sacar una conclusión definitiva. Pero sí le puedo decir cuál es el ánimo del gobierno.
Ya.
El ánimo del gobierno es conversar con todos.
Ya.
O sea, sin exclusión, nosotros vamos a sentar a la mesa a conversar con todos. Porque aquí es muy imprescindible que hagamos nuestro mejor esfuerzo para resolver problemas que afectan a los chilenos y que forman parte, por lo demás, de los compromisos programáticos del presidente Boric.
¿Y usted ha podido hablar con ellos, con el jefe de bancada republicano esta semana?
Sí. Y de hecho, yo voy a tener reunión con todas las bancadas, lo que pasa es que en la Cámara hay 21 partidos representados. Me voy a reunir con los 21, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y eso, claro, no se hace de un día para otro.
Sí.
Hay una planificación de reuniones que está siendo la Direpol, que es una división de la SECPRES, para que me reúna con todas las bancadas, pero he hablado con los jefes de bancada, sí, tanto en el Senado como en la Cámara.
Sí, le preguntaba por qué, entonces, uno, ¿dónde queda esta opinión que esbozó José Antonio Kass, que decía que se busca aislar a los republicanos en vez de trabajar por acuerdos con ellos?
Listo, nosotros vamos a conversar con todos. Y todos los que quieran contribuir al bien de Chile, bienvenido sea.
Perfecto. Ministro, déjeme llevarlo a otro tema.
Depende de cada cual la actitud que va a tener, finalmente. Ya,
por eso le preguntaba si usted había visto algo, había notado algún cambio republicano esta semana. Nada.
Le insisto, no puedo sacar una conclusión, pero sí le puedo señalar que en las conversaciones que yo he tenido con todos los jefes de bancada han sido muy conceptuosas y todos han manifestado, todos, no tiene que ver con un partido en particular, ¿ya?, han manifestado disposición de diálogo.
Perfecto.
Ministro, y espero que eso se traduzca obviamente en conducta.
¿Y usted ve un buen ánimo para eso, por ejemplo, en otros temas que son más complejos, como que usted también lo sacaba a colación, como la reforma de pensiones?
Lo que pasa es que creo que eso es imprescindible, porque no podemos seguir postergando una reforma que Chile necesita. El diagnóstico respecto de los problemas del sistema de FP se tiene hace ya mucho tiempo. Y lamentablemente todos los intentos por arribar a alternativa de solución no han prosperado. Por ello nos parece imprescindible un diálogo para sacar adelante una reforma de pensiones que el país necesita.
Le pregunto porque entiendo que al menos en Renovación Nacional están pidiendo dividir la ley para mejorar, por ejemplo, rápidamente la PGU. ¿Está esa posibilidad? ¿Es factible aquello?
Pero también, pero todo esto está concadenado, vinculado. Sí. Si se hubiera aprobado la reforma tributaria, tendríamos más recursos, por ejemplo, para la PGU. Entonces, lamentablemente se votó en contra. La idea de legislar, ni siquiera se aceptó que se iniciara el debate. Por eso yo dije en su oportunidad que era darle un portazo al diálogo. Pero bueno, lo importante es que aprendamos de todos de esas lecciones y veamos cómo se avanza en iniciativas que son fundamentales para el país, y el sistema de pensiones requiere un cambio que incorpore los distintos elementos, podríamos decir, que lo componen. Y para eso creo que es imprescindible, por cierto, fortalecer el pilar solidario, pero al mismo tiempo hacerse cargo de otros elementos. Y por eso hemos señalado que creemos que es necesario avanzar en elementos de solidaridad entre hombre y mujer, entre los que ganan más y los que ganan menos, intergeneracional también, de manera tal que eso permita un aumento de las pensiones hoy, porque en caso contrario hay que esperar décadas para que el impacto del aumento de la cotización se traduzca en aumento de pensiones.
Perfecto. Estamos conversando con el ministro Álvaro Elizalde. Ministro, deje llevarle otro tema tan importante como las pensiones, que tiene que ver con la salud y particularmente lo que se ha escuchado en las últimas horas por la ley corta de ISAPRES. ¿Usted ve factible realmente, ministro, que las ISAPRES puedan pagar esos 1.400 millones de dólares?
En primer lugar, este es un problema que no ha generado el gobierno. El gobierno lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para facilitar las condiciones del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
O sea, no hay que culpar al gobierno, dice usted, ni tampoco a la Corte Suprema de esto.
Acá hay un fallo de la justicia, sí, y lo que ha hecho el gobierno es presentar un proyecto de ley para facilitar las condiciones para cumplir ese fallo de la justicia. Estamos hablando del máximo tribunal, la justicia china, la Corte Suprema, sin ir más lejos. Y en ese contexto, bueno, esperamos que este proyecto se tramite y se apruebe para que efectivamente se pueda cumplir con la obligación que ha decretado la Corte Suprema.
Ya, pero esa cifra, ¿usted ve factible que la puedan pagar la ISAPRE en la situación que se encuentra hoy día?
Por eso hemos señalado que hay que generar un plan de pago y hay relativa flexibilidad para ver cómo se cumple con la obligación.
Hay una parte importante de esto que tiene que ver con la gente, con los afiliados, con las personas, ministro. La ley corta, la que trabaja la superintendencia junto al Ministerio de Salud, ¿en qué lugar de prioridades pone a la gente? Se lo pregunto porque las ISAPRES ayer dijeron que la ley denota una absoluta indolencia con los usuarios.
Bueno, a mí me parece que esa es una declaración ofensiva e infundada.
¿Ofensiva por qué?
Porque porque si fuera así el gobierno no había presentado ningún proyecto de ley.
Pero, así de simple. Pero, comillas, ¿estaba obligado el gobierno a presentarlo o a adecuar el fallo de la Corte Suprema, no?
Pero el gobierno, la voluntad del gobierno es buscar una solución en el marco del Estado de Derecho, y en ese contexto ha presentado un proyecto de ley. Por eso creo que la declaración es infundada, porque en caso contrario el gobierno no habría simplemente presentado ninguna iniciativa a tramitación legal. Lo segundo, el eje central de todas las propuestas del gobierno es poner en el centro, valga la redundancia, a las personas, uh-huh. a quienes son cubiertos por los seguros de salud común, tanto público como privado, y generar las mejores condiciones para que cuenten con prestaciones de calidad. Ese es el eje central de todas las propuestas del gobierno. No sé. Y para eso, obviamente, se requiere tanto el seguro de salud público como el seguro de salud privado funcionen en las mejores condiciones.
No es poca la gente que ha opinado el tema. Ayer escuché una entrevista al propio presidente de la CPC, Ricardo Mayweather, que decía, si el sistema cae, hay gente que puede morir. ¿Qué le parece esa opinión, ministro?
Por lo mismo, el gobierno ha hecho una propuesta responsable que se hace cargo de la necesidad de contar con un mejor marco para el cumplimiento del fallo, poniendo en el centro a las personas.
En cuanto a los tiempos, ministro, ahí están los votos para la ley corta en el Congreso, por una parte esa pregunta, y segundo, ¿cuánto tiempo cree usted que se va a dilatar este tema? Hoy día deberíamos conocer la prórroga de la Corte Suprema, ¿no? Si es que la acepta o no.
Esperamos que se tramite con celeridad, pero también con una curiosidad. ¿Mm? El esfuerzo que estamos haciendo es precisamente construir una mayoría para avanzar en este proyecto, que nos parece que es un proyecto positivo, bien diseñado, responsable. Obviamente en el debate legislativo siempre se pueden enriquecer las propuestas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Lizante, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy
gracias
bien.
A usted, que tenga una buena jornada.
Igual, usted también. Buen día. 7:39, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana en su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. Y Sapre Esencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Mantén tus inversiones en otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aproveche y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados, Carlos Alonso e Isabel Caro y la compañía de Nicolás Vergara. Vamos y volvemos.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Bueno, jefe, ya está lista la nave. Pero siquiera le agregamos el pulido especial de llanta.
¿Y por qué no?
Le podemos polarizar los vidrios también.
¡Genial!
¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
¡Chido, cabrón!
Y un águila con fuego y rayo acá en el capó.
¡Uy, de cabeza!
¡Ah, el monito que cabecea!
¡Se lo agrego, pues, jefe!
Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo $4,990 cada uno por 4 meses. ¡Mo! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en won.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las obras de ampliación del embalse Carén, adjudicadas a Acciona por encargo de Codelco, han cumplido uno de sus hitos más relevantes. La construcción del muro de la presa ha alcanzado su punto más alto, lo que en construcción se conoce como coronamiento. Los trabajos en Carén, ubicado en la comuna de Alhué, en la región metropolitana, han contemplado la ejecución de diversas obras civiles para elevar y reforzar la cota del muro de tierra del embalse en 62 metros de altura, llevándolo con esto hasta la cota 237. Este embalse se localiza en un predio de casi 23.000 hectáreas de extensión y forma parte de la infraestructura principal del sistema productivo de la división El Teniente de Codelco. Acciona. expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Ay, con todo este ruido, imposible. Hoy no me puedo concentrar. Me voy a demorar un siglo en este informe.
Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex. Espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Oye, ¿pagaron?
No sé. Revisa, po.
Sí, pagaron.
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
En jornada de viernes, último día hábil de la semana, saludamos a Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí.
Llegando.
Tratando de llegar al viernes.
Ya llegaste.
Sí, ya estamos. Pero queda todo el día, que es lo más complicado.
Pasa rápido.
Pasa rápido. Isabel Caro.
Siempre hay algo negativo.
Siempre. Hola, Isabel Caro, ¿cómo te va?
Buenas noches.
Nuestra infiltrada, Carlos Alonso, nuestro infiltrado. Hola, también esta jornada viene. ¿Cómo les va?
Bien, pues.
Bien.
Dura la semana, difícil.
Difícil.
Ha sido difícil, dijo la ministra toda.
Sí.
Con mucha reflexión, además, de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno. ¿Hay algo que no sepamos de lo que pasó en Cerro Castillo?
Bueno. En Cerro Castillo hubo harto análisis. Pasados los días ya se comienzan a sentar las reflexiones en el gobierno respecto de las razones de la derrota. Y esa fue parte de alguna manera el balance que hizo el presidente Gabriel Boric junto a los presidentes de partido que estuvieron la noche de este miércoles. Partió tarde, además, como a las 22 recién. Se inició la discusión porque se atrasó todo por el debate del royalty en el Congreso, que el gobierno logró viabilizar al menos en esta etapa legislativa, ahí se empiezan como a ratificar de alguna manera cosas que ya veníamos viendo en las primeras horas después de las elecciones, que tienen que ver con que por un lado Republicanos logra leer mejor el momento político, capitaliza de alguna manera también mejor lo que cree el gobierno, los temores hoy día que están muy arraigados a la ciudadanía, que tienen que ver con la crisis de seguridad, la crisis migratoria, pero ahí el análisis quizás más significativo es cómo enfrentar hoy día para el gobierno a esta fuerza política que, si bien ya lleva un tiempo, ¿cierto? De hecho, el presidente Gabriel Boric compitió en segunda vuelta con José Antonio Kast, no había tenido digamos la relevancia que logra hoy día, ¿cierto? Con esta arremetida en el Consejo Constitucional, y es ahí donde las reflexiones oficialistas apuntan justamente a no mirar, digamos, como en menos el poder que puede tener este sector político hoy día para instalar sus ideas. Se habla de mirarlo como un adversario real y fuerte, y sobre todo de subir un poco el tono y confrontarlo más en términos de ideas, sobre todo en el Congreso por una parte, pero también en la constituyente, que va a ser el espacio en donde finalmente se van a disputar ideas más de país, digamos, más profundas. Así que eso fue uno de los análisis en términos de lo que viene para el Ejecutivo, cómo enfrentar a los republicanos. Hemos visto también en el Congreso estos días otro lineamiento que también queda de manifiesto en esa reunión, que el presidente Gabriel Boric ya tiene muy decantado y definido, y es que no va a haber ni radicalización de las reformas, pero tampoco moderación a priori. Eso es algo que ya está decidido desde el Comité Político de Ministros, del mandatario también.
Porque entiendo yo que había habido una especie como de trabajo prelegislativo antes de la reunión de Cerro Castillo, en que había habido conversaciones de quienes planteaban la lógica de agudizar la contradicción, otros que eran partidarios de otros caminos. Es decir, como que no voy a decir que llegó cocinado, pero ya estaba bastante conversado previo y se sabían cuáles eran las opciones, y por lo que a mí me contaron, por lo menos, da la impresión de que las señales que dio el presidente Boric fueron estas, las que tú planteas, descartando un poco las otras, que no hubo demasiado espacio para deliberación y que fue más bien catártico.
Claro. Las semanas previas a la elección, como ya se veía venir en las proyecciones que tenía La Moneda, una arremetida republicana, que obviamente no se esperaba que fuese de esta magnitud, pero ya se venía viendo, digamos, esto, fue ahí que en el gobierno se empieza a discutir esta idea de si ante un escenario de polarización lo mejor era mantener el carácter de las reformas o quizás radicalizarlas más para, como dices tú, de alguna manera extremar las contradicciones entre estos dos mundos, ¿cierto? Y es ahí donde se da este debate al interior del comité político y también en torno a los equipos del presidente Gabriel Boric, y lo que se define es evitar finalmente radicalizar, claro, pero también moderar a priori, porque la idea que está sentada en el gobierno es que ellos siempre han dicho que van a tener que dialogar con los sectores políticos de la oposición, en el entendido de que no tienen mayorías en el Congreso, y que por lo mismo están dispuestos a flexibilizar ciertos puntos, pero que no van a llegar moderando a priori esa reforma, sobre todo porque creen que sus reformas están bien planteadas y esperan llegar a la negociación, digamos, con lo mejor para su mirada.
El ABC1 del negociador.
Exacto.
O sea, no entregues todo de antemano.
Digamos. Exactamente. Esa es como una de las reflexiones que también se dio en Cerro Castillo, y ahí el presidente le hace una petición a los partidos que no es menor y que tiene que ver con esta lógica de desparlamentarizar la política. Ya se había hablado de este tema después de la derrota el 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque en el gobierno está esta tesis también de que si bien ellos tienen que seguir tramitando su reforma en el Congreso, hay muchas cosas que pueden hacer y hay muchos acuerdos a los que pueden llegar que trasciendan el legislativo, donde hoy día se han dificultado también las cosas para el gobierno, y por eso se hablaba mucho, por ejemplo, en Cerro Castillo de las 40 horas o el salario mínimo, que fueron iniciativas que el gobierno en el fondo logra acuerdos con actores de la sociedad civil, el empresariado, por fuera del Congreso, y luego los viabiliza a través del Congreso. Esa es una de las teclas que en el fondo vamos a ir viendo al gobierno seguir de alguna manera apretando de aquí a lo que a lo que queda de...
Como mostremos lo que hemos avanzado y cómo lo hemos avanzado, más o menos.
También, y seguir en esas estrategias de decir, no todo tiene que pasar por el Congreso, claro. También tenemos en el fondo el gobierno tiene un poder administrativo significativo, y ahí lo que se decía en Cerro Castillo es no nos inhibamos de utilizar esa potestad que también tiene el presidente Gabriel Boric en este momento. Bueno, hubo de todo, autocríticas también de los partidos, sobre todo que insistieron en la tesis de dividirse en dos listas para competir. El análisis en el gobierno es que pudiesen haber logrado incluso hasta tener el poder de veto si es que hubiesen competido en una lista unitaria, que habrían rendido mucho más electoralmente. Ahí hubo autocríticas del PPD sobre todo, y también del Partido Radical. Pero en general lo que se ve es un gobierno que de alguna manera acusa el golpe, pero que de todas formas no va a moderar, cierto, lo más estructural en términos de las ideas que está defendiendo. Y un tema no menor también es cómo se van a enfrentar ahora al proceso constituyente, que ese era una disyuntiva que estaba ya casi abierta antes de los comicios del domingo. Se había hablado de una presidencia total, pero ayer también La Moneda da otra señal pidiéndole a los partidos políticos que no cometan el mismo error que cometieron en la pasada constituyente, que era de alguna manera dejar a la deriva a sus convencionales con esta tesis de la autonomía del organismo, y que finalmente terminó por dar por fracasado el proyecto de nueva constitución. Entonces el presidente les dice, son ustedes los que tienen que definir una estrategia como oficialismo que nos permita, pese al escenario adverso que vamos a tener en términos de números, poder incidir y disputar este espacio a la derecha.
Extender puentes también. Yo hablaba con el ministro Elizalde recién respecto a cómo va a ser la relación del Ejecutivo con Republicano. Dice que va a conversar con todas las bancadas, pero que ya ha habido acercamiento. Y destacan, no del gobierno, pero sí desde el propio Republicano, que ven con buen ojo lo que hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de recibir en La Moneda el otro día.
Ese fue un gesto bien significativo.
Sí. Anoche lo valoraba la secretaria general del Partido Republicano.
Así uno podría, esto es una simplificación grande, pero hay algunas tesis de Elizalde que respecto a cómo manejar el futuro, que hoy día están aparentemente ganando muy buen espacio. daría sensación. Y eso sería un contraste en el rol de respecto a la Convención Constituyente, el rol que cumplió en su minuto George Jackson como ministro de Secretaría de la Presidencia y el rol que pretende cumplir en este aspecto Álvaro Elizalde, que no es dejar sola la Convención. Recordemos además que él fue uno de los artífices fuertes
del acuerdo
que llevó a los 12 puntos, que llevó al mecanismo actual.
Lo firmó él, de hecho.
Claro.
Ahora
y no solo firmó, sí. Lo impulsó y
pagó. Fue uno de los articuladores.
Y pagó costos, etcétera.
Pero ahora está por verse cómo va a hacer ese rol, en el fondo, desde dónde se va a parar, si va a haber una cuestión más pública, si va a intentar incidir en ciertos debates, o va a haber una cuestión más de prescindencia en lo público y más bajo cuerda el gobierno va a intervenir en el proceso para evitar que fracase, porque acá también la izquierda se juega de alguna manera el que exista una nueva constitución y no tener que terminar rechazando el texto como incluso ya algunos han anticipado.
Todavía muchas cosas por verse. Gracias, Isabela. También saber qué es lo que va a pasar esta tarde, Carlos, a propósito de la reunión de política monetaria del Banco Central. A las 6 se emite comunicado, comenzó una reunión de ayer y el grupo de política monetaria le recomendó al Central mantener la tasa.
Claro. Claro, así es, porque bueno, ya comenzó la reunión, como bien dijiste, Rodrigo, y hoy día se espera que a las 6 de la tarde entregue el comunicado del Banco Central. Ahí lo probable es que mantenga la tasa en 11,25, pero sí...
Nacho va a apostarte.
Pero sí, en el comunicado van a venir varias señales y mensajes de cómo se ha ido configurando el escenario económico, que va en línea con lo que el Banco Central espera. Si bien, ¿no es cierto?, ha ido convergiendo un poco más lenta la inflación de lo que se preveía, lo ha ido haciendo. Por ejemplo, un hecho que va a estar dentro del mensaje que va a enviar el Banco Central y que lo va a destacar es que la inflación volvió a estar en un dígito después de 13 meses. O sea, esta es la primera reunión que el Banco Central está decidiendo la política monetaria con una inflación ya bajo 10%. Si bien está el 9,9%, es una señal, ¿no es cierto?, de que su política monetaria está teniendo resultados, frenando un poco el consumo. Eso por un lado. Lo otro también que van a destacar es que las expectativas a 24 meses, que es la que principalmente mira el Banco Central, porque esto le señala que el mercado le está creyendo un poco su estrategia monetaria, están en 3%. Tanto la encuesta de expectativas del Banco Económico del Banco Central que publica mensualmente y la de operadores financieros, esa está en 3,3, pero ha ido también bajando, que estuvo un momento muchos meses en 3,5. Eso indica que el mercado está creyendo que la inflación va a ir convergiendo al 3%. Otro tema también que lo van a destacar en su comunicado es que las expectativas para este año también se redujeron. Pasaron de, por ejemplo, estuvieron en enero, febrero, estuvieron en 5,5 y ahora están en 5%, acercándose a lo que el central espera para este año, que es 4,6. Ese es otro elemento que también va a estar dentro de este mensaje. Lo otro es que a nivel externo, lo que le ayuda también al Banco Central es que la inflación en Estados Unidos, que se publicó el miércoles, la de abril, fue menor a lo que esperaba. Y está en 12 meses en 4,9, lo que podría indicar que la Fed podría mantener y dar señales ya que no va a seguir subiendo la tasa. Eso también es otro elemento que el Banco Central va a destacar en su mensaje hoy a las 6 de la tarde. Y en materia de actividad, también, si bien se ha ido desacelerando, paseo menos de lo que esperaba el Banco Central, ya el PIB del primer trimestre cayó 0,9%, el del segundo se espera que tenga una caída similar a la del primer trimestre, por lo tanto el enfriamiento de la economía se está dando, quizás más lento, ¿no es cierto?, pero se está dando. Sí. Todos estos elementos van a estar resaltados en el mensaje de hoy día. Sin embargo, los economistas dicen que el Banco Central todavía no va a cambiar el sesgo de su mensaje. El sesgo es lo que indica un poco cuáles son los próximos pasos a seguir. En sentido, lo va a mantener neutro, dando la señal de que va a ser cauto, ¿no es cierto?, dado que la inflación ha sido bastante difícil combatirla. Entonces, no esperan que cambie el sesgo. Lo que sí, ya en junio, por ejemplo, está la reunión de política monetaria y también el informe de política monetaria del segundo trimestre. Ahí el mercado espera ya que haya señales más concretas con respecto al cambio de tono y a ir comenzando ya a perfilar ya un inicio de baja de tasa, que hoy el mercado está ya jugado más a firme para julio. Julio sería el primer mes que empezaría a bajar la tasa de política monetaria.
O sea, tercer... Claro, pues sí, por ahí. Sí,
por ahí.
Sí, pero... Sí,
¿También apuesta a eso?
No, yo apuesto lo de hoy día no, muy corto plazo, no, pero ojo que lo que sí hay en el Central una gran preocupación, porque hay críticas al Central respecto a que ha actuado tarde y exagerado. Y eso ya tú lo tenés que haber escuchado ya en Sordina. El Central siempre ha sido muy respetado, las críticas al Central siempre son bien laterales, pero ya por lo menos en los pasillos ya hay muchos que dicen ojo que el Central se equivocó aquí, se equivocó acá, no dio señales correctas, entonces el Central necesita recuperar credibilidad.
Correcto. Lo que sí también espera el mercado en ese sentido es que pueda haber una, no sé si voto dividido, pero sí una discusión donde algunos van a marcar que ya se debería empezar a bajar la tasa.
Pero para el sesgo de la declaración.
Claro.
Para el sesgo del comunicado. Sí. No, yo te diría que hay, o sea, estoy inventando, pero o sea, más o menos por lo que uno se da cuenta y por lo que te dicen los números, pensar que hoy día hubiera algo distinto.
No, hoy día mantiene.
Pero básicamente el tema es la intervención no monetaria.
Digamos. Sí, ahora sí lo que sí está también como escenario de riesgo que el Banco Central lo está viendo y que también lo podría, ¿no es cierto?, comunicar hoy día, pero no de manera tan explícita, es el tema del retiro, del proyecto del retiro, que si se llegase a aprobar el retiro, y lo dijo la presidenta del Banco Central el miércoles pasado, la inflación se mantendría en estos niveles por mucho hasta fin de año o por meses que no todavía no se podría cuantificar. Y lo otro es el tema de los precios internacionales de los alimentos, que subieron en abril, aunque todavía en 12 meses están cayendo. Son dos cosas que podrían cambiar el escenario base del Banco Central y mantener la inflación todavía alta. Entonces, atento a las 6 de la tarde.
Sí, pues ahí vamos a tener comunicado a ver si efectivamente se mantiene la tasa en el 11,25%. Carlos, Isabel, Nicolás, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Gracias, por venir, buen viernes. Por
gracias.
Quédense aquí, viene la noticia con María José Soto y después de eso hablemos en off.
Sí, acá en la 89.7. Una conversación muy entretenida con Cristian Valdivieso de Criteria.
Ah, mira.
Así que bueno. Que lo decimos porque no lo podemos mostrar porque ya está aquí.
Ya está acá, ya digo. No se lo pierda, eso en un rato pasa acá en el 89.7. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias.